2 de la tarde, 8 minutos, 34 grados la temperatura en Asunción, pero la sensación térmica está por encima de los 36. Sigue importante el porcentaje de humedad, por encima del 68%, así que se torna un tanto incómodo, pero bueno, a nivel nacional estamos hablando de temperaturas realmente calurosas en todo el territorio nacional. Algunas que otras advertencias de lluvias, precipitaciones aisladas, que vamos a actualizar con meteorología esta tarde. Bienvenidos a Buenas y Primeras, el primer programa del año. Le doy la bienvenida otra vez al querido colega y apreciado Roberto Santander. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Milce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y
¿qué
vos
tal?
Nos vas a recibir
2022.
Bien. Vos tenés que recibirme bien también, yo te recibí.
Por supuesto, ¿eh? Estamos arrancando Jorgelina, acá, Jorgelina.
Ahí está.
Jorgelina es, no sé cómo calificar. Pues ella sí que diciembre, enero, febrero no. A full.
Yo
full
creo
time,
que,
¿verdad?
Yo creo
full
que
time
lo, sería. Los números aumentaron.
También. Pero, ¿vaya dónde? Algo para aguantar todas las jornadas. Sí. Vamos a preguntarle su fórmula después también. Felicidad a todos.
¿Qué tal
Jorgelina,
pasaste,
Marcelo,
Rubén?
También nuestro
¿por
compañero.
¿Por dónde estuviste?
Emilce. A toda la audiencia.
Sí, a toda la
y
audiencia.
Y cómo corresponde, ¿verdad? Con la familia, compartiendo, ¿verdad? Las fiestas. Por suerte,
gracias,
como se
todavía
dice, lo principal de la fiesta, tanto de Navidad, Año Nuevo, gira en torno a que hay que celebrar la vida, ¿verdad?
Todos estuvieron ahí.
La dicha de tenerle a mis padres, por ejemplo, vivos,
sí,
en medio de esta pandemia, yo creo que eso es lo más gratificante que uno puede tener.
El tesoro más preciado.
Exacto.
Sí, coincido contigo.
Y sin parar también, hasta ahora.
Está de más, vaya.
Seguimos.
¿Vos trabajas mucho,
Lorena? Hoy, por ejemplo, tuve que llenar una página,
está
para
bien
que veas. Mañana, te invito mañana que leas.
Última hora.
Sí.
Bueno.
Entre telones
dame
de
los
las
títulos,
negociaciones.
Ya no más.
Este año va a ser, bueno, arrancamos el año electoral.
Sí.
Se vienen las internas, que yo pensé que iba a ser en octubre, pero finalmente.
No, se adelanta.
Diciembre, ¿no? Sí. Diciembre.
No, sí, eso sí.
Diciembre
pero
va a ser las internas coloradas.
A la fiebre electoral.
Sí. Nada, en el sentido, sí, no, eso antes de la fiesta ya a full. Por supuesto, ¿verdad?
Foto aquí, foto allá.
Pero, paralelamente al año electoral, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se van a producir cambios importantes.
La justicia electoral.
Justicia electoral.
Hay
dos
un cupo
cupos,
ahí,
dos.
Acordate, sí, de los liberales.
Ajá.
Te paso el dato. Ancho Ramírez. Uh-huh. Y Ermelinda,
pugnan
por el cargo sí vacante que dejará Zambonini, cumple años, 75 años, fenece su mandato,
sí,
y a partir de allí sabes que el Consejo de la Magistratura deberá elaborar las ternas a instancias del Congreso,
claro,
de darle el acuerdo constitucional.
Y
de eso vamos a hablar.
Por el otro lado también está el otro cupo también, ¿verdad?
De Huapenca.
Huapenca, vamos a ver cómo se define
que inicialmente era del UNAC, ¿verdad? Cercana a alguna sede.
Ella ingresó en la época del Lugo.
Sí, ya sé, pero se
mencionó
de su cercanía, ¿verdad?
Más
promovida.
Fue un acuerdo político en su momento, ¿verdad?
Sí.
En donde, digamos que ella le representa a ese tercer espacio.
La tercera fuerza.
Que sí, en este escenario que vivimos actualmente, el tercer espacio es medio así.
No, Frente Guasú.
Frente Guasú, sí, ¿verdad?
La izquierda.
Y la patriquería que siempre también está queriendo tener esa.
Y bueno, es relativo, ¿verdad? En función a,
hay una pulseada ahí entre los dos.
Pero convengamos que la justicia electoral, por una cuestión de equilibrio, se conforman en base a los cupos partidarios por la estructura organizacional en términos electoralistas, ¿verdad? Y también sobre lo que representa para la militancia de las personas que comulgan con la ANR, que el partido de mayor fuerza electoral, pero que con sus luces y sus sombras está ahí. Después está el Partido Liberal, que siempre reivindica el cupo. Que por cierto está por quedar vacante, al igual que la tercera fuerza.
Exacto.
Son las 2 de la tarde, 14 minutos. Vamos a actualizar el clima, cómo está meteorología. Le tenemos en línea a Oyuki. ¿Cómo estás, Oyuki? Roberto, Emilce, te saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un cordial saludo a la audiencia.
Contanos, mucho calor, el tiempo cómo va a seguir. Me decían que va a llover, pero podemos actualizar un poquito cómo está.
Así es, estamos con altas temperaturas en este momento, con 35 grados y con la sensación térmica de 37.8, debido al contenido de humedad. De hecho, estamos esperando que puedan darse chaparrones en esta tarde, los mismos se dan de manera muy dispersa y de corta duración, así que vamos a estar atentos, ¿verdad? Hay un aviso vigente para otros departamentos del país, incluye ya lo que es el sur, el este y el norte de la región oriental.
O sea, ayer creo que llovió en la zona de Santa Rita. Y
así es.
Algunos distritos del Alto Paraná.
Así es, tuvieron en tormentas puntualmente intensas, acumulados que fácilmente pudo haber llegado a los 50 milímetros en esa zona.
¿Y se prevé algún ciclo de tormenta en estos días o cómo están observando ustedes?
Para el día de hoy y el día de mañana prácticamente persiste aún la probabilidad de chaparrones, ¿verdad? Chaparrones ocasionales, tormentas eléctricas que por momento pueden darse de manera muy puntual, ¿verdad? Sí, de manera intensa, ¿verdad? Ese es el pronóstico todavía, el actualizado, digamos.
Eso sería aquí en la zona de Asunción, Central y en algunos...
Así es. Prácticamente en gran parte del territorio paraguayo está con probabilidad de precipitaciones, chaparrones, digamos, con ocasionales tormentas eléctricas ya en esta tarde.
¿Y este calor se mantiene?
Ya se está dando.
¿El calor
así
se mantiene?
Se mantiene. Esto no vamos a tener una pausa, digamos. Mañana, de la misma forma, tenemos temperatura en torno a los 35 grados, que la sensación va a estar por encima, de igual forma.
¿Y esa, cómo era que le llamaban esa semana que estuvo muy fuerte?
El calor extremo.
Sí, el calor extremo, pero tenía un término, ola de calor. Ola de calor. Sí. Eso también está...
Por el momento no se están cumpliendo los requisitos para que sea ola de calor, pero si así se cumpliese, ¿verdad? Vamos a emitir nosotros un boletín especial, tanto por ola de calor como de altas temperaturas.
Claro, no se repite
este inicio de semana
de forma consecutiva,
sí.
¿Verdad? Los tres días.
Así es.
El mismo promedio de temperatura en algunas localidades. Eso no se está todavía registrando.
Así es, en cuanto a las mínimas son las que todavía no están cumpliendo, pero vamos a ir viendo ahora la posibilidad de emitir ya, si es que todo indica a que se cumplen los parámetros.
Claro.
Esa época de muchas tormentas, ¿enero registra esas posibilidades o recién en febrero se da eso?
Bueno, de hecho estamos en la temporada ya de mayor... mayor precipitación, ¿verdad? Pero como sabemos que estamos en época de sequía debido al fenómeno de la Niña, esto nos está dando demasiado frecuente, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo estos tipos de chaparrones como lo estuvimos teniendo en estos días, pero no una lluvia así importante no estamos previendo.
Ya, o sea que entonces por ahora a esperar eso para más adelante.
Así es.
Muchísimas
Perfecto.
Gracias, Oyuki.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego.
Ola de calor, decís vos, ¿verdad?
Eso fue en la Navidad, ¿verdad? O Año Nuevo.
¿Cómo picó?
¿Te acuerdas?
Hace poco nomás, Marcelo,
explícale
tampoco a mi amigo.
Pero me confunde, ¿fue Navidad o Año Nuevo?
Vos que vas a sufrir el calor, Roberto.
Ah, sí. Da.
Bueno.
Poriga,
Pues sí.
Está con todo.
No, y la piscina.
Sí, me hace falta la piscina.
No.
Ya,
no te creo.
No sé quién estuvo ya por alguna piscina por ahí.
No, yo no te creo.
Sí.
No, te
en
pillamos.
Algunas fotos, las redes sociales siempre...
Delatan. Bueno, está en línea el doctor Santiago Insaurralde, director de la Red Nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud. Y queremos tratar de establecer algunos datos así para aportar mayor ayuda, ¿verdad?, a la ciudadanía sobre el hisopódromo que se generó toda una serie de dudas para mucha gente que amaneció temprano hoy esperando en fila, parados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, Roberto? Emilce, te saludamos. Buenas tardes.
Hola, Emilce. ¿Cómo te va? Saludos, Roberto. Y acá estamos a disposición desde bien tempranito acá en este exitoso emprendimiento que tenemos, ¿verdad? Porque la verdad que bastante aceptación está teniendo hoy.
Qué bueno, doctor. ¿Y podemos explicar un poquito cuáles son los sitios habilitados? Sabemos que el hisopódromo, pero entiendo también que ahí aplican vacunas. ¿Cómo es la modalidad? Sé que es todo vehicular, pero algunos quieren hacerse la prueba, otros quieren la vacuna, entonces...
Sí, acá tiene un ingreso único en que después se bifurca. El lado derecho se entra para... Y está personal de la cena ahí donde indica que ese lado es para la vacunación y el lado izquierdo es para el hisopado, ¿verdad?
O sea, el tramo más extenso es para el hisopado, ¿verdad? Se lleva un camino más largo. Estamos
así mismo, que está casi repleto de vehículos en filas de tres, ¿verdad?
la pista.
Sí, esta iniciativa, o sea, esta herramienta que nos está aportando el Ministerio de Salud a los usuarios, va dirigido a pacientes sintomáticos, pacientes que tienen síntomas entre el segundo y el cuarto día, que es en el periodo que tiene mayor eficacia nuestro reactivo. Lo que nosotros vamos a hacer acá,
detecta mejor.
Y lo que nosotros vamos a hacer más, la única metodología que tenemos acá es el test rápido. Test rápido para detección de antígeno para COVID. ¿Verdad? Y va señalado a pacientes sintomáticos entre el segundo y el cuarto día, así como también para pacientes viajeros cuyo destino acepta la prueba de antígeno como requisito para su ingreso.
No, antígeno hisopado. Ahora, ¿en cuánto tiempo está el resultado?
El resultado está en el día. O sea, el resultado de esta mañana ya están saliendo. O sea, ya inclusive algunos tuvieron una dificultad con la carga de con el sistema de vigilancia, y tuvimos que estar ya imprimiendo resultados y entregando inclusive resultados por escrito, ¿verdad? Y firmado por el bioquímico, está procesando.
¿Y eso cómo retiran los resultados?
Acá, se hace esperar y se les entrega.
Ah, o sea, se hace la prueba y espera, no sé cuánto tiempo se espera.
Sí, más o menos una hora, un poquito más.
¿Y sí?
Pues va saliendo en tanda, se imprime, se entrega el resultado, se copia, se firma. No era es una modalidad ocasional, ¿verdad? Porque lo ideal es que carguemos en la página del ministerio y el paciente, una vez que llega a su casa, puede ir ya buscando o esperando ese resultado frente a su computadora, ¿verdad?
O sea, se le facilita en papel para que, bueno, pueda gestionar otras cuestiones.
Sí, porque después esto que estamos entregando en papel se tienen que volver a cargar en la página del ministerio, pero eso nos va a llevar tiempo otra vez.
¿Y entonces qué tiene que hacer la persona? ¿Cargar otra vez en el sistema o cómo? ¿Cómo?
No, nosotros vamos a cargar después esos resultados. Okay. Sino que ahora ya para que el paciente tenga esos resultados en su mano, ya se le está entregando, ¿verdad?
Lo más urgente, ¿verdad?
Así mismo.
¿Solo antígeno, entonces? ¿Antígeno hisopado?
Solo antígeno. Ese fue el problema que tuvimos hoy con la gente que quiere viajar a Argentina, porque Argentina solicita, exige la PCR. Claro. Entonces, tuvimos varios pacientes que vinieron acá y un poco alterados, ¿verdad? Porque ellos entendieron y supuestamente en un canal de televisión se dijo que se hacía PCR, pero acá, el Ministerio de Salud...
No, ahí siempre se habló de hisopado. Bueno, última, el dato conexo era el antígeno, que es ahora el que estás remarcando, pero siempre se habló de un hisopódromo, por lo menos en principio así se manejó.
Y siempre fue vehicular.
Bueno, ahí también no hubo también demasiada acción específica, porque decían todos al Aratirí para hacerse la prueba de hisopado. Así nomás dijeron. Pero no remarcaron que es solo es por vehículo, porque si no todos se van, pues, y no todos tienen la posibilidad de hacerlo en vehículo.
Tuvimos cerca de 250 pacientes peatonales que fueron atendidos también.
Por hoy nomás, ¿verdad?
Por hoy nomás. Se armó una carpa allá enfrente, una carpa así de urgencia, y bueno, se le tomó a toda esa gente, ¿verdad? Claro. Cerca de 250 personas que vinieron a pie, digamos.
De la cantidad total, no sé cuánto ya tienen registrado hasta el momento.
No tengo ese dato, pero así como vamos, no sé, yo creo que estaríamos orillando los 2.000 pesos y un poco más.
2.000.
¿Y cuántas bocas de extracción hay, doctor?
Tres.
¿Y la mayoría de esta gente que vas hasta ahí es porque tiene síntomas o también algunos por el tema de los...?
Solo los que tienen síntomas.
Solamente los que tienen
síntomas. La mayoría son los que tienen síntomas.
O sea, ¿se descarta entonces aquellos que, por ejemplo, son asintomáticos o creen haber estado en contacto con algún positivo?
Así mismo, no es para esa gente.
Importante aclarar eso.
No,
o sea, tener que tener,
siempre,
qué sé yo...
Sintomáticos,
dolor de garganta,
el segundo fiebre, y el cuarto día.
Sí.
Qué barro. Imagínate estar ahí. Que viene dos o tres personas, en algunos vienen cuatro personas, viene toda una familia. Está todo ya hace tiempito, ¿verdad? Hay que tener paciencia, ¿no?
Doctor, ¿y las vacunas?
La vacuna ya no es mi área.
Ya
no quisiera opinar en eso.
Este hisopódromo va a estar abierto en el horario, eso también creo
multifuncional,
que...
Multifuncional, hisopódromo y también para vacunación. A la derecha, en la izquierda, hisopódromo.
Aparte de hisopado, tenemos un horario de atención de lunes a viernes de 7 a 22. sábado y domingo de 7 a 17 horas.
7 a 17.
12 horas.
O sea que hasta las 5 hoy. Sí, tenés 2 horas y media.
5, sí.
Pero hoy no abrieron a las 7. Hoy no abrieron a las 7.
Se abrió a las 7, empezamos el primer...
Hubo inconvenientes.
He visto yo a las 7 y media, al menos los canales estaban y no sé...
Y sí, con demoras, pero también con algunos incidentes.
7:39 se topó el primer paciente.
Con algunos incidentes.
Incidentes,
claro, sí, no, lo que pasa es que la gente que vino caminando no le dejaba pasar a la gente que vino en vehículo.
Y sí.
No dejaban abrir los portones, una serie de incidentes.
O sea, se generó ese problema.
Y chocaron por los derechos. Viste que los derechos son iguales. La Constitución ampara la igualdad de los derechos.
Está en auto, si
ahí
está.
Yo creo que ahí hubo una falta, una debilidad comunicacional, pero que después se aclaró.
Lo que pasa es que hay otros lugares que sí son solamente peatonales que habilitamos. Por ejemplo, el que está en el Ministerio de Salud.
Pero no se hizo.
Ahí solamente peatonal.
Énfasis, no se clarificó.
Pero se usa, ¿no? Eso.
Por hoy.
Mañana, o sea, domingo no abren.
Sí, domingo sí abrimos.
Sí, abren de 7 a 5. Pero ya va a ser solamente ya.
Fue eso de a pie.
Mañana ya no.
Así mismo.
Y sí, porque te vino una cantidad de 200.
200 personas. Más de 200. Ahí veo que se están quejando.
Pero ya superada la dificultad.
Sí. Esa dificultad sí.
Doctor, ¿vos tenés competencia en el hisopado de allá de la 18ª o no te...?
Sí, depende de mí también.
Ayer por la mañana hubo rechazo, después tuvieron que liberar. ¿Eso cómo el lunes van a prever? Porque tuvimos 2-3 casos así muy muy complicados de adultos mayores que fueron rechazados. Porque bueno, ahora ya liberaron el tema del agendamiento.
Sí, lo que pasa es que sí, se manejaba hasta ayer al mediodía más o menos solamente por agendamiento, ¿verdad? Pues tuvimos el tema de que la gente ya no puede entrar en el 154 o tarda mucho en entrar, entonces no tiene su prueba en tiempo y en forma. Entonces, es por eso que se habilitó este hisopódromo, ¿verdad? Para que la gente venga y tenga su resultado en tiempo y en forma. O sea,
sí, pero ahí pues tenés solamente con vehículo, pero vamos ahí en Brasil es a pie, no, o sea, la gente puede ir a pie.
Por eso todavía no terminé mi explicación. Después vimos la posibilidad del peatonal y entonces ahí también ayer al mediodía ya se liberó para pacientes sintomáticos también en la 18ª región sanitaria. O sea, los pacientes que van ahora ya no hace falta estar agendado allí. Es más, yo vine hace un rato allí, la cola estaba salsa lesionito y un poquito más.
Y sí. ¿Y los que son asintomáticos, dónde se pueden hacer?
Asintomáticos se hacen por la prueba PCR y, o sea, que son por ejemplo, el contacto de positivo, pero sí o sí tienen que llamar al 154 por agendamiento.
O sea que los asintomáticos sí o sí tienen que agendarse. Bueno.
Así mismo.
Bueno, entonces por una medida de urgencia, entonces los otros sí pueden hacerlo. Bueno, doctor, y la posibilidad de que puedan habilitar ese hisopado peatonal de la 18ª, sábado y domingo, ¿eso cómo queda?
Se trabaja todos los días.
Pero
de 8 a 16.
Sí, pero de lunes a viernes dijeron de 7 a 4 de la tarde y que no, analizan la posibilidad de hacerlo sábado y domingo.
No, de 8 a 16.
Ajá.
Trabaja todos los días.
Ah, también están entonces hoy y mañana. Ok. Ah, bueno.
Sí, todos los días. Así mismo.
Es importante hacer esa aclaración. Esa
era la posibilidad de extender a un tercer
turno.
Son dos turnos de 4 horas que estamos trabajando, 8 a 12 y 12 a 16.
Sí, entendido. Bueno, doctor, muchas gracias por estas aclaraciones.
Sin problema.
Que pase bien.
Dale, gracias. Igualmente.
Hasta luego, doctor Santiago Insaurral, director de Red Nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud. Qué importante esa aclaración que está haciendo. Porque yo tenía el dato de que supuestamente... Bueno, vamos a aclarar. Lunes a lunes, allá en Brasil. La calle Brasil. La 18ª, cerca de tu casa. Donde,
sí, para hacer, ¿qué cosa?
El hisopado.
El hisopado.
Pero solo se libera el agendamiento para los sintomáticos. Y los que son asintomáticos sí o sí tienen que llamar
y, a 154. Y en este lugar va a ser de luna a lunes también.
Vehicular.
Pero ya solamente vehicular. Claro. A partir de mañana.
Sí, hisopado y extracción. O sea que, perdón, vacunación.
Vacunación. Y 2.000 personas, él decía que hasta el momento
aproximado. Sí, la demanda mucha es altísima. ¿Viste las imágenes? Y ahí creo que recuerdo más de 3.000 vehículos pueden entrar. La capacidad límite. O sea, cuando se llena toda esa pista, tanto de la derecha como de la izquierda, se habla en principio de un poco más de 3.000 vehículos.
O sea, se puede decir que...
¿viste? Y en cada
que
vehículo famoso hay 3 a 4 personas.
3 a 4 personas.
Un promedio.
Se puede decir que está, ahora está, digamos, más organizado, ¿verdad? Después del inconveniente que hubo temprano. Pero podemos decir que es preocupante también, mirarse si más de 2.000 personas que tienen síntomas están llegando a este lugar, quiere decir que la cosa está...
Estamos realmente en un momento complicado nuevamente.
Porque eso siempre hay que multiplicar. Vacunas, hay que multiplicar otra vez eso por
siempre luego se aclaró, bueno, que las vacunas lo que hacen es...
aminorar o
tratar
atenuar,
de aliviar, atenuar, sí. ¿Verdad? Y realmente es una cuestión sumamente compleja la que está soportando el sistema de salud. Y en medio de ello también hay que remarcar el verdadero calvario que pasan las personas para hisoparse, de Roberto. Uh-huh. Sí. Ayer en Salud Pública, por ejemplo, ahí en la octava, por eso le preguntaba nuevamente al doctor, porque ayer una pareja de adultos mayores, más de 60 años, imagínate, sin recursos, venían de lejos, el señor tenía que viajar, la mujer contó que para que le puedan dar su medicamento, que no le podían dar porque tenían miedo, que tenía que hacerse
ella el caso hisopado, que sí, leí lo que...
Y ella es tiene problemas de hipertensión. El cardiólogo le dijo, tenés que comprar. Y ella no tiene dinero para comprar sus medicamentos.
¿Y ella tiene algún síntoma o por qué le pedían eso?
Y le piden para salir, para descartar, si tiene o no. Entonces para ir, sí.
Pero sí...
Y realmente es un caso así...
Ella lo que necesitaba es medicamento para su presión.
Que debería ser objeto de acompañamiento. Porque todos sabemos que los adultos mayores muchas veces se les explica, entonces a lo mejor no entendió bien, o no quiero creer que no entendió bien, sino a lo mejor le dijeron eso, ella se quedó con esa idea. Uh-huh. Sí. A veces pues no se le explica bien también. Y hay mucha gente que en todo lo que implica su movimiento diario tiene muchos problemas. Entonces, situaciones que se presentan, que complican. Y en este caso ellos no fueron, no recibieron el hisopado. Y el señor tenía que viajar el lunes ir a Buenos Aires.
Y al final no pudo conseguir.
No, ahí ayer no.
Ay, de repente tuvo que aprobar suerte en el...
Pero te imaginas lo que es, ¿verdad?
Sí, terrible.
Sí.
Y más todavía con el tema del problema de presión que tiene la señora.
No, el puesto de Brasil y R. Moreno, un caos, en la zona de ex primeros auxilios. Ahí
he
fue...
visto que en IPS también muchísima la fila.
Sí. Y dentro de todo hay que hablar en términos generales, ¿verdad? De acuerdo a los datos oficiales, el 50% de los infectados, Roberto, con COVID... son de la variante
Omicron.
Sí. Y acá pues más allá de que no sea grave, el tema es la, como se dice, la saturación del sistema, ¿verdad? Y ayer 1664 nuevos casos según los datos oficiales.
Por eso, o sea, imagínate ahí 2000 con síntomas
y que tu sistema te...
Pero también a la par de la gente que está teniendo positivo el COVID, también hay casos de gente con gripe, hay con muchos gripe. Casos
y que puede ser una gripe común también, ¿verdad?
Sí, por eso, hay mucha gente que está con ese problema.
Por eso para descartar, ¿verdad? Quieren tener esa certeza, ¿verdad?
Exactamente.
Someterse a la prueba.
Sí. Son las 14:33, Misa. ¿Qué te parece si vamos a una pausa?
La primera pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, Radio Futuro. Mientras el país continúa su marcha en la madrugada, en Monumental 1080 AM, Enrique Benítez analiza y debate con la audiencia lo que fue y lo que se viene en la jornada informativa. De 0 a 5 horas, todo oídos. Con la conducción de Enrique Benítez. Estreno lunes 10 por Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Nail Art, manicura y pedicura con uñas de ensueño. Aprende a decorar tus uñas con diversas técnicas y diseños artísticos. Nail Art aparece los sábados desde el 22 de enero, gratis con tu ejemplar. Última hora, lee la verdad.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Hoy es un día para disfrutar. Hoy es un día para admirar y sonreír. Hoy es un día para saludar y abrazar. Para volver a creer que todo puede mejorar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Ni ayer ni mañana. Es ahora. Es hoy. Lactolanda, la marca láctea número uno. La salud de cada día.
Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa.
¡Qué lindo sería, amor!
Entonces, no lo imagines más. ¡Nos aprobaron el préstamo de Bancop!
¿Qué?
Con una tasa súper baja y encima con un año de seguro de regalo.
¿En serio decís? ¡Ya tenemos
en Bancop,
la casa que
junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.200 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancop, un banco con raíces.
El Mega Farmi llegó a Punto Farma. Todos los sábados disfruta de esta super promo de hasta 50% de descuentos en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, dermocosmética, crema facial y corporal, vitaminas y suplementos, perfumería y mucho más en productos seleccionados hasta agotar stock. Promo válida en todas las sucursales del país en nuestra app Punto Farma, nuestra web www.puntofarma.com.py y con todos los medios de pago. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía.
Monumental, Monumental 1080 AM es Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Esas noches de calor, días de ansiedad.
Tarde, 40 minutos, 35 grados temperatura actual, pero la sensación térmica está muy por encima, creo yo, Roberto, afuera en la calle.
Totalmente, me imagino que va a ser cerca de los 40 ya.
La sensación térmica.
40 grados.
Un sitio así.
Y por lo que hablamos con la gente de meteorología, solamente, no tormentas, está ahí pero no.
Chaparrones,
y el calor que va a seguir fuerte, ¿verdad? ¿Le querías enviar saludos?
Sí, le voy a enviar saludos a David Grance, que está escuchando el programa. ¿Vos no tenés otro saludo?
No me fijé, porque acá tengo abierta algo que no quiero cerrar ahora.
Un saludo a David, te estás escuchando ahí, me dice que le gustó mucho la música que pusiste, Marcelo, cuando empezó.
Ah, el que habla del calor, ¿verdad?
Sí,
la música
de tu época.
Sí, no, perfecta la música,
Marcelo. Ese es un éxito que no pasa de moda, ¿verdad?
Nunca, hay música que nunca pasan de moda. Así la música romántica, a vos que te gusta tanto.
A vos que te encanta. Me decías vos.
Ahí está.
Vos me decías que esto por ejemplo en los 15 años, vos no...
Sí, esta estaba... Este es Vilma, ¿verdad? Sí, Vilma Palma. Vos también, qué pico lo que es, ¿eh?
Me quiero reír tanto, en serio, Marcelo. Nunca le han podido traer selección para variar, ¿verdad? Porque viste que él se emociona.
Sí, no sabe.
Mira un poco. Es un chico bueno.
Hay que tomar
un vaso de agua.
Sí.
Bueno, vamos a entrar.
Ahí está. Ese está espectacular.
Este es al corazón luego, ¿eh? Soda Stereo, no hay caso. Los éxitos, bueno, estamos hasta las 4 de la tarde como es habitual, y nos incorporamos a un tema sensible, ¿no?
Sí,
donde
bastante mencionábamos
de cómo puede,
grave,
¿verdad? Una conexión judicial y también política incidir en el despojo, ¿verdad?
Sí, o sea, terrible.
La
terrible.
Falta de seguridad jurídica, todo lo que es el atropello, los derechos...
Realmente hay tantas cuestiones ahí detrás de este caso, ¿verdad? Uh-huh. Que golpeó a la familia Sopeña, ¿verdad? Inclusive se mencionó eso en las publicaciones con los allanamientos realizados por la fiscal, y le invitamos aquí a uno de los integrantes de la familia, Mariano Sopeña, paraguayo, ¿verdad?
Sí, luqueño.
Luqueño, víctima, él junto con su familia... de esta rosca realmente terrible.
Vamos a desmenuzar el caso y vamos a centrarnos por la denuncia y la magnitud, ¿no? Se habla de una presunta red criminal que con artimañas judiciales y conexiones políticas van detrás de valiosas propiedades, de bienes, de casos en donde hay mucho dinero de por medio. Esta propiedad en Luque valorada en 4 millones de dólares, piezas históricas, como se dice, naturaleza, que bueno, nunca más tal vez pueda, realmente una serie de valores incalculables, en donde se presume, bueno, como antecedente tiene en maniobras conectadas al poder, ¿no?
Exactamente. Mariano, no sé si para que la audiencia pueda ir entendiendo la historia, ¿verdad? ¿Esto cuándo empieza? O sea, vos sos paraguayo, tu padre es español.
Sí, mi papá fue en vida el doctor Ángel Sopeña Quesada. Él era médico en España, fue el primero en hacer fecundación in vitro. También él inventó la T de cobre, una forma de DIU, dispositivo intrauterino. Él fue un pionero en su época para todo lo que fuera anticoncepción y concepción.
¿En qué década estamos hablando?
70, 80 y 90.
Después vino y se asentó en Paraguay.
A mediados de los 90 él se jubiló. Se jubiló. En el año 91 ya compró una propiedad en Luque, que es donde quiso pasar el resto de sus días, que es la casa donde yo luego nací, en el año 96. Mi papá acá le conocía a mi mamá, Perla Irala. Ella es de Arroyos y Esteros. Mis abuelos son de Arroyos y Esteros y de San Pedro. Y bueno, ahí mi papá decidió pasar el resto de sus días acá en Paraguay. Él quería en algún momento haber hecho una clínica de fecundación in vitro también en Paraguay.
Tenía un sueño.
Sí, trajo de hecho todo el equipamiento, un laboratorio entero que montó en el segundo piso de mi casa, pero nunca llegó, o sea, por razones diversas, nunca llegó a completar eso. Y acá se dedicó a la conservación forestal, a atender a indígenas, y viajábamos mucho a...
Un trabajo social propio de un médico.
¿Tenían una fundación o cómo lo hacían?
Teníamos una fundación para conservación forestal, se llama Fundación Árbor. Y luego el trabajo que hacía con indígenas era personal, o sea, él
les atendía.
En los viajes que hacíamos buscando lapacho negro, lapacho rojo, distintos plantines de árboles. Trébol no llegamos a plantar nosotros hasta el año antepasado, que sucedió algo increíble en mi casa donde teníamos árboles antiguos de trébol, que de repente soltaron semillas y
ahí aprovecharon.
Y básicamente plagaron mi casa de plantines de trébol.
Que está en vías de
extinción.
Que no existe prácticamente en la región oriental. Queda un poquito en Alto Paraguay, un poquito en Concepción. En Central ya no queda nada porque es la madera más cara que hay. Es la mejor madera para banistería que hay en Paraguay. Ya en tiempos de Stroessner se había prohibido la tala y comercialización del trébol. Era ilegal tener
trébol.
Claro,
por la especie en extinción.
Sí. Y bueno, a eso se dedicó mi papá hasta
o sea,
que
todo
murió.
El fruto que tenía concentrado allí en esa propiedad de alto valor, ¿verdad?
La propiedad estamos hablando de 5 hectáreas.
Son 4,4 hectáreas, sí. Cuando mi papá compró la...
Cuarto barrio de Luque.
¿Dónde
Cuarto.
Eso es?
Es a 3 cuadras de la Conmebol, entrando a la derecha donde estaba el supermercado Puerto Lado. O sea, el Puerto Lado del supermercado de España. Más o menos detrás de los jardines.
Sí. Linda zona.
O sea, una zona bastante cotizada.
Sí.
Bueno, ¿cuándo empieza esto, Mariano?
¿Cómo empieza?
Nosotros, o sea, todos los hijos que nacimos acá en Paraguay, al terminar el colegio fuimos a estudiar fuera.
¿Son 4 hermanos?
Somos 3.
Tres hermanos.
Todos nos fuimos a estudiar fuera. Nosotros tenemos ciudadanía española, tenemos a mi mamá que es americana también, entonces tuvimos por suerte la posibilidad de acceder a becas, tanto en Europa como en Estados Unidos para estudiar. Y bueno... Para el año 2013, que es cuando yo terminé el colegio, yo me voy al año siguiente, el 2014, y es cuando mi papá empieza ya a enfermar grave. A partir del año 2017 mi papá ya estaba bastante enfermo, tenía diabetes, tuvo varios cánceres de los que se operó en España, presión muy alta y estaba siempre enfermito. Y ya en aquel entonces empiezan a suceder distintas tragedias o distintos tipos de acecho de gente que quería adquirir la propiedad.
Empieza el problema.
Sí.
¿Alguien se iba a...?
¿De qué manera, por ejemplo?
Constantemente venía gente con mejores o peores intenciones, pero constantemente aparecía gente... No, a querer comprar la propiedad.
¿Y eran conocidos?
¿Cómo les decían?
Conocidos, desconocidos, de inmobiliarias, de todos lados.
¿Cómo venían así?
Llegaban, aplaudían y pedían hablar con mi papá. La propiedad nuestra es la más grande de todo el barrio.
Sí, imagínate.
No hay otra propiedad de las mismas dimensiones en todo el cuarto barrio de Luque, y mucho menos cerca de la Conmebol. Hay otra propiedad que es un poquito más chica del otro lado, pero sí, o sea, nuestro barrio es la única de este tamaño. Sí.
O sea, en principio entonces aparecían estas
personas.
Aparecía
gente que
inmobiliaria también.
Sí, y hubo hubo una gente que yo no logro averiguar quiénes fueron en aquella época, pero que le insistieron mucho a mi papá que él tenía que vender la propiedad por $1,000,000.
Ah, ya le querían luego intimar, ya, mamá, sí. No obligar.
Y mi papá nunca aceptó.
¿Y en qué le decían? ¿Por qué tenía que vender?
Porque le insistían mucho que tenía que vender, le presionaban, le decían que iba a tener problemas legales.
Amenaza y extorsión.
Y en el 2017 tuvo mi papá un episodio en el que entró gente a mi casa y le dieron una paliza, que le dejaron casi muerto. Mi papá estuvo en aquella ocasión...
¿Pero qué, entraron para robar o
qué? Para matarle o para darle una paliza.
Sin explicación. No tuvieron nunca una...
No. Y mi papá en ese tiempo pasó 4 meses internado en el sanatorio español en Sajonia. Vino una hermana mía a cuidarle. Porque estuvo en coma durante varias semanas y luego le tardó bastante en recuperarse. El habla no lo recuperó completamente ya.
¿Y a tu mamá le hicieron algo ahí o no?
Mi mamá vivía ya en Estados Unidos.
Ah, solamente él estaba en la casa con...
Solamente mi papá con mi hermano Pedro, que mi hermano Pedro tiene problemas psicológicos y emocionales, y la empleada que trabajaba ahí.
Pero solo a tu papá le pegaron.
Sí, mi papá y la empleada eran los únicos que estaban ahí, la casa es muy grande, la empleada...
O sea, no hubo ningún hecho de robo ni nada.
Nada, en esa ocasión no.
Y ahí tu papá ya no pudo hablar.
No, podía hablar, pero ya habló más despacio siempre, quedó malito de esa vez.
Pidieron, por supuesto, una investigación de todas las denuncias y...
Se hicieron denuncias, pero nunca se llegó a nada.
¿Nada?
No.
Qué raro.
Luego ya muere mi papá en febrero del 2019, y el mismo día que muere aparece un embargo ejecutivo firmado ese mismo día por un pagaré que supuestamente había presentado un señor que se llama Alberto Mendoza Cuevas, que es quien era el director jurídico de Petropar con Patricia Zamudio.
Qué fuerte.
Ahora mismo ya no está como director jurídico, pero está en asesoría comercial.
Su firma aparece con el...
Sigue siendo funcionario de Petropar.
Él presentó como propio un pagaré por $830,000, supuestamente firmado.
¿Cuánto? ¿800?
$870,000.
A la puta, ¿de dónde un funcionario de Petropar va a sacar tanta plata? Imagínate. Ahí lo ya llama la atención.
Sí,
bueno.
Totalmente.
Él tiene varias otras causas por estafa y por falsificación de documentos. También fue... removido de su puesto en su momento.
O sea, para entender, supuestamente
tu papá
le firmó
supuestamente
un pagaré a este funcionario de Petropar.
Por $800,000.
$830,000, un simple pagaré duro.
Y entonces él sale y dice, este pagaré me tienen que pagar, y con esto ya viene a reclamar la casa.
Él abrió un juicio ejecutivo cuya única intención era embargar la propiedad y llevarla a remate.
Claro, los juicios ejecutivos pues... ¿Y ahí?
Ahí empezó.
Ahí intervine yo a tiempo. O sea, por suerte me enteré de esa notificación.
¿Vos ya estabas acá cuando?
Yo llegué a Paraguay 3 días después de la muerte de mi papá. No tenía, en ese momento no tenía yo dinero para comprar el vuelo. Estuve pidiendo amigos, pidiendo a familia, y tardé 3 días.
Sí, ¿tus hermanos sí estuvieron?
Estaba mi hermano menor que estaba mal acá.
¿Que tiene problemas de salud?
Una hermana mía llegó un día antes que yo. Mi hermana Isa.
Porque sí, se encontraron con la tragedia, la pérdida del papá.
Y un embargo.
Y un embargo con el que querían llevar la propiedad a remate de manera inmediata.
A toda costa, sí. El juicio ejecutivo pues no te da luego
yo
también.
Yo conseguí demostrar que se habían hecho cédulas voladoras, que se había estado notificando a una dirección que ni siquiera existía.
Ajá.
Y entonces se retrotrajo el juicio a su presentación.
Inicial, sí.
A Foja 8, pero el juez no quiso levantar el embargo.
¿Y ese pagaré no se hizo también el...
Sí, pasaron los meses, se cumplieron todos los pasos, llegamos al peritaje. Finalmente los 3 peritos que revisaron el pagaré confirmaron que la firma era falsificada.
De tu papá. Falsificaron la firma de tu papá.
Eso estamos hablando, sí. Para recordar otra vez, 2000.
Esto empezó 2019. En el 2019, el 19. Día de la muerte de
es
mi
que
papá.
Falleció su papá, sí. Parece el embargo.
19.
El mismo día de la muerte de mi papá. Y esto se acabó el 30 de noviembre
del año
de este año.
Ah, de este año.
O sea, del
2020. De 2021.
De 2021. Al día siguiente es cuando aparece esta orden de desalojo falsificada del juzgado de la catedral.
Llamativamente. A tiempo rato ya aparece.
O sea, ellos ya sabían que iban a perder,
sí.
Pero ya empezaron a orquestar el segundo plan.
Ellos tenían esto ya como un as bajo la manga, porque supuestamente la firma de la jueza ya había firmado la orden en abril del año pasado, en abril del 2021. y ellos ya habían iniciado los trámites, ya habían solicitado...
Antes de morir, ¿verdad?
Antes de, un mes antes de morir, supuestamente, y ya se había supuestamente presentado en asesoría jurídica de la Policía Nacional el pedido de desalojo en octubre del 2021.
En el momento en el que aparece el embargo, a vos te llama la atención que hay todo como un modus operandi. Todo era muy llamativo.
En ese momento, o sea, yo tenía la certeza de que era falso, de que eso nunca sucedió.
¿Tu papá nunca luego te contó ni...?
Mi papá nunca, o sea, yo le ayudaba a mi papá en todo. O sea, incluso a la distancia yo revisaba todos los documentos que él fuera a firmar. Yo era el que me, o sea, yo me encargaba de hacerle la cita con el escribano, que era siempre el escribano Rasmussen.
¿Y a los cuántos años falleció tu papá? A los
76.
76.
Joven,
Sí. Y mi papá realmente, para ese entonces, él ya, mi papá no tenía ya mucho dinero. La última vez que tuvo que ir a operarse a España, yo le pagué el vuelo. Entonces, él en ningún momento tocó $830,000 de nadie. Y cuando vi el pagaré, también la firma, era un garabato distinto.
¿Te llamó la atención luego el...? O sea... ¿Conociendo la firma de tu papá?
De buenas a primeras ya supe que el pagaré era falso. Y luego lo más llamativo que había en ese caso era que eran los plazos. Que toda que una resolución seguía la otra por días. 2 a 3 días el juez ya hacía la siguiente resolución.
O sea, era todo con mucha celeridad.
Fue Alexis Vallejo.
Ah, Pepe, para eso ellos son rápidos, ¿eh?
Sí. Fue Alexis Vallejo, a quien recusamos. Y bueno,
temo, es un reclamo de justicia y ellos se olvidan de firmar.
¿Y no pidieron al jurado que le...?
Todavía no, en ese momento simplemente se le recusó.
Sí.
Pero ahora estamos preparando una carpeta importante para el juzgado de enjuiciamiento.
El jurado de enjuiciamiento.
Claro, el jurado, aunque con su luz y su sombra, hay que hacer la denuncia.
¿Puedes repetir el nombre del juez ese?
El juez en aquella ocasión fue Alexis Vallejo.
Que
Alexis
rápido Vallejo. Luego le dio el visto bueno para dar trámite al...
Celeridad...
meteórica.
Ajá, a full.
Sí.
Bueno, y después...
Espera, Ana. Sí. Y después... termina el embargo, el juicio, o sea, queda sin efecto.
Sí.
¿Logran ustedes abortar eso? Sí. ¿Aparece la orden de desalojo?
Al día siguiente. Una orden de desalojo falsificada que supuestamente correspondía a un juicio de desalojo que nunca tuvo lugar.
Un detalle, que por lo que leí, ustedes ya tenían unos abogados para ese caso del...
En los casos de los pagarés, tanto el caso de Alberto Mendoza Cuevas como el que presenta un señor que se llama Denis Jiménez, que es un dirigente de Derecho UNA de 29 años, él presentó un pagaré por 3.000 millones de guaraníes.
O sea, dos pagarés.
Sí. ¿Y por qué que supuestamente invoca él ahí?
En un juicio ejecutivo no se discute el origen de la deuda ni que la transacción, eso se discute en un juicio ordinario. Que se abre una vez terminado el juicio ejecutivo.
O sea, tenían dos supuestos pagarés, uno de 800.000 y otro de 3.000.
Yo sé que no, de 3 el juicio millones, ejecutivo de 3.000 millones, no abre camino a discutir el contenido, que lo hacen en un juicio ordinario. Pero quiero saber nomás qué dijo el muchacho por esos 3.000 millones de guaraníes.
En ese momento no, él no tenía por qué declarar nada, pero algo muy llamativo es que... O sea, este juicio nos fue presentado a nosotros, quienes nos mostraron que este juicio existía de los 3.000 millones, fueron la abogada Gilda Bordón y sus hijos José Serrati y Vicenzo Serrati. Ellos iban a tomar intervención en el otro juicio y dijeron, mira, tenés este otro juicio que hay que intervenir.
Ellos hasta ese momento eran abogados ustedes.
Aparentemente.
De confianza.
Venían bien recomendados, tenían supuestas buenas credenciales de poder resolver estos problemas con casos inmobiliarios.
Pero sospechosamente ya sabían todo ellos.
Entre que yo les pasé mis documentos y me reuní con ellos, pasaron 3 días. En ese lapso de 3 días, ellos consiguieron, o sea, ellos armaron un dossier en el que me mostraron las cuentas bancarias de mi papá, sus entradas y salidas del país, mis entradas y salidas del país... A actividades comerciales que tuvo mi papá. O sea, mi papá le alquiló una propiedad al Ministerio de la Niñez en una ocasión. Tenían toda la documentación de esto. A mí me pareció muy raro en ese momento que alguien pudiera conseguir toda esa información
tan rápido así y todo. No, y tan...
Número uno, normalmente no es posible conseguir esta información de la gente. Y número dos,
lleva
tan rápido.
Días, lleva semanas, meses.
Y número dos, tan rápido. Pero yo lo tomé como una muestra de la eficacia de estos abogados.
O sea, claro, valoraste la eficacia, pero también no
era... Me llamó la atención.
Imagínate,
pero ellos,
nosotros...
ya llevaban meses estudiándonos ya.
Cuando hacemos periodismo y queremos buscar datos, siempre...
tiene su...
Claro, y más allá de que sean abogados o no, igual tiene todo eso. Por eso el cúmulo de tanta información en tan poco tiempo.
Le tenía bien estudiado.
Sí. O sea, ya antes de ese momento en el que yo le entregué documentos y pasaron 3 días, ellos ya conocían perfectamente todo el trasfondo. Entonces, ellos nos entran a defendernos en el caso de Denis Jiménez y en el caso de Alberto Mendoza Cuevas. En el caso
$800,000 y 3.000 millones.
En el caso de Denis Jiménez, que presentó el pagaré de 3.000 millones, abrieron una causa sobre estafa contra este señor que llevó adelante la fiscal Estela Maricano. Quien imputó a este señor Denis, le encontró todo tipo de cheques, pagarés de distintas personas, tanto en su oficina como en su casa, y encontró los sellos con los que se falsificó el pagaré que había presentado por 3.000 millones.
¿El tipo de dónde es?
De Lambaré. Él, de hecho, fue candidato a concejal de Lambaré.
Y pero estudiante
todo,
de la,
todo el
la,
lío, sí. Claro. Y bueno.
¿Y hay una conexión entre estos dos? ¿O no encontraron una conexión entre los dos?
Entre Alberto Mendoza Cuevas y Denis Jiménez, la única conexión... Lo poco que pudimos encontrar en común es conversaciones con un señor que se llama Marcial.
Pero de alguna manera había un nexo ahí.
Ellos son de un mismo grupo, o sea, son un grupo que opera.
O sea, la sospecha es que parte de una red, que serían parte de una red.
Ellos ahora se está abriendo una causa con la unidad de delitos económicos sobre lavado de dinero, producción de documentos, asociación criminal, pero por sobre todo el tema de lavado de dinero.
Mira que no está muy cerca, o sea, muy lejana la hipótesis del modus operandi que también en Luque.
Por eso, vamos a ver si llegamos hacia allá.
Vamos por ese camino.
Bueno, no sé si hacemos un paréntesis, pausa y seguimos.
Marcelo, tenés que ir a la pausa. Bueno, volvemos enseguida con este caso, reitero.
Mariano, de la familia Sopeña.
Sí, familia Sopeña en la ciudad de Luque. Trataron de desalojarlos de su casa.
Nos desalojaron.
Lograron el desalojo. Hay un despojo de propiedad.
Echaron su casa.
Cortaron todos los árboles, rellenaron los tajamares y las nacientes con hormigón, saquearon la casa, la tiraron y se llevaron hasta las vigas.
O sea, todo estaba luego preparado ya. Pero eso hicieron rápido, me imagino.
Entraron con un equipo de 20 guardias de seguridad ese mismo día.
Y detrás de todo este atropello, despojo, saqueo, todo lo que quieras decir, aparentemente hay conexiones judiciales y políticas.
Y políticas, sí.
Y mira, un ex funcionario de Petropar.
Sigue siendo funcionario de Petropar.
Ah, mira, ¿repetí su nombre?
Alberto Mendoza Cuevas.
Denunciado, sí.
¿Está denunciado por...?
Él tiene varias causas abiertas por estafa y falsificación de documentos.
Y él es funcionario público.
Completito lo
de. De Petropar. Sí. ¿Con el grupo de?
Estuvo con... ¿Qué era?
Aguatónica.
Él estuvo involucrado en el caso del Aguatónica.
Otra vez. Bueno.
O sea,
acá tenés otra cabecera.
Sí. Vamos a una pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sé un cliente más digital, canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Vive tu experiencia educativa en La Paz. En las Facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Y aprovecha las promos que tenemos. Informes al 0986-870-018. Conoce más de la universidad a través de www.universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz. Vive tu carrera.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Cuidado, más que nunca, protege tus datos. Recordá que ninguna entidad bancaria te solicitará tu clave, PIN o contraseña de acceso. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Monumental, Monumental, 1080 AM es Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Buenas y Primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez al ver sus ojos me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show.
Tarde, 11 minutos, 35 grados la temperatura en Capital y gran parte del territorio nacional. Estamos con temperaturas muy elevadas, propios de la temporada, pero bueno, el calor intenso que hace cobra notoriedad, por lo menos en las últimas semanas, Roberto, no teníamos un calor tan fuerte, tan pesado, ¿verdad? Que absorbe
y
todo,
prácticamente parece. Desde la Navidad, ¿verdad? Esa semana empezó a subir con todo, después ya tuvimos la ola de calor, que fue realmente
días de infierno.
Muy fuerte, así como vos calificas siempre, días de infierno.
¿Y es o no?
Y va a seguir.
¿Verdad que es?
Sí, va a seguir este calor.
La sequía.
Por lo que estuvimos conversando también con la gente de meteorología, esto sigue.
Tremendo.
Me imagino que enero, febrero se mantiene un poco y después ya va rotando un poco. La sequía que sigue afectando también a
las precipitaciones siguen muy por debajo de lo esperado, entonces... Por lo menos para mejorar todo lo que es el ecosistema, la vegetación, el cauce hídrico, está muy por debajo de lo esperado. O sea, muy lejos luego de
problemas,
una recuperación.
Problemas de incendios también ya empiezan.
La quema forestal, sí. Ayer en la zona de Huicuí fue muy complicado para los bomberos. Se insiste en esta época de no quemar los pastizales. Y bueno, es una forma también de seguir, ¿verdad? A ver si esto nos puede contribuir a un nivel de conciencia. Está en línea la senadora Ermelinda Alvarenga. ¿Qué tal, senadora? Roberto, Emilce, te saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilce. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
Feliz año 2022.
Bien, igualmente, senadora, gracias por su tiempo. Tenemos la información de que, bueno, dentro de lo que es la puja, Roberto, del cargo vacante en la justicia electoral, el nombre de Ermelinda Alvarenga aparece como una de las posibles candidatas. ¿Eso es así, senadora?
Así es, Mirce, estoy con la postulación para concursar para ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral en reemplazo del senador Ramírez Zambonini.
Senadora, y eso, bueno, hay que mirar un poco. Abril vence el mandato de Zambonini, cumple 75 años. Y es la edad límite que, bueno, hasta esa edad se permite, digamos, que un ministro pueda seguir en el cargo. Esto, teóricamente, ¿cuándo debería empezar el proceso a instancias del Consejo de la Magistratura? ¿Cuánto tiempo? Hablando de plazos.
Bueno, el Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, en este momento está de vacaciones y tras la feria judicial también. El Consejo reinicia sus sesiones el 7 de febrero. Y a partir de ahí, seguramente en la sesión se resolverá la convocatoria a estos cargos que sería en reemplazo del ministro Zambonini y también de María Elena Huapenca.
En febrero, senadora.
En febrero se reinician las actividades del Consejo, entonces ahí seguramente que van a determinar la fecha del llamado. Esto existe un llamado para la inscripción de los postulantes según el requisito, porque es un concurso de méritos y altitudes. Hay requisitos para ser ministro del Tribunal de Justicia Electoral. Eso se haría seguramente en el mes de febrero, y luego hay un periodo de presentación, de inscripción y presentación de las documentaciones, y luego, si se reúnen los requisitos correspondientes, se realiza la convocatoria para la audiencia pública y, según el reglamento, los exámenes que se administrarán.
O sea que, y las conversaciones, porque acá la decisión va a ser política, senadora, va a depender mucho de las negociaciones.
Así mismo, esto es a instancia de la terna que remite el Consejo de la Magistratura a la Honorable Cámara de Senadores, y bueno, se elige. Y como usted dice, esto es, yo creo que es, estoy conversando con los colegas senadores, con los líderes de bancada, tanto de mi bancada como también de la bancada y también las otras bancadas. Estas son negociaciones, así como su nombre dice, no de lo que es simple negociación, sino también dependerá de la terna que envíe el Consejo de la Magistratura según las competencias y las capacidades que ellos observan o evalúan dentro de la audiencia pública y el examen según el reglamento.
Y las posibilidades de juntar los votos, porque siempre sabemos que más allá de, bueno, de todo el proceso hay una decisión política.
Así es, y bueno, yo confío, estoy muy entusiasmada en mi postulación. Creo que soy una persona competente, con capacidad para poder estar y conformar la terna, y bueno, conversar con los compañeros, colegas que también ellos van a evaluar. Pero creo, Emilce, que dentro de las posibilidades me siento tan entusiasta, me siento confiada de que como mujer, como política, como abogada, como académica, puedo fortalecer y puedo garantizar la transparencia y seguir fortaleciendo la seriedad de esta institución tan importante. Ustedes saben que el año 2022 es el año de elecciones tan importantes, elecciones políticas tan importantes. Entonces me siento capaz, me siento, y creo que, y me siento como una mejor opción como mujer, como política, como académica, y trato siempre de ser objetiva e imparcial.
Entendemos, senador. Entonces, dentro de lo que es el proceso, estamos a la espera de novedades sobre lo que va a ser justamente la presentación. Y posterior, bueno, vamos a hablar siempre del proceso y después la postulación ya en esferas políticas.
Así mismo, esto tiene todavía su proceso en Milce, vamos a ir conversando seguramente ya en el transcurso del mes de febrero, marzo, abril, donde se concretarían ya la terna, teniendo en cuenta los procesos a seguir para la postulación, y luego la terna y lo más importante, la votación que se tiene que realizar dentro de la Cámara de Senadores.
Muchas gracias por su tiempo, senadora.
Por favor, Emilce, a las órdenes siempre.
Hasta luego, así hablamos con Ermelinda Alvarenga, y bueno, va a ser dura la puja, al menos entre los liberales. Ancho Ramírez también presentó su postulación.
Ancho Ramírez, la senadora Ermelinda, bueno, son del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Porque hay que mencionar que Alberto Ramírez Zambonini había ingresado en su época, justamente a través de este espacio, a través de este acuerdo político en su momento, ¿verdad? Y el otro que, como ya mencionábamos, la puja va a estar, por un lado, reclama el sector del Frente Guazú, Patria Querida, y creo que también pretendía Enrique Vaqueta, ¿te acuerdas? En un momento se mencionó, pero eso se fue desinflando porque finalmente van a ser dos colorados y uno del sector del PLRA, entonces creo que no llegaron a ese acuerdo. Pero esto está, como se dice, calentando motores también, porque vamos a ver finalmente cómo cierran sus acuerdos políticos y en base a eso también se va configurando y teniendo en cuenta que va a ser un año netamente electoral donde se define el futuro también del país en materia de las elecciones presidenciales.
Sin lugar a dudas. 3:00 p.m, 20 minutos, ¿verdad?
Qué rápido.
Sí. Bueno, retomamos el caso que no deja de llamar la atención. ¿Cómo es que algunos parece que, o sea, coincide parece
el modus operandi,
¿verdad? De persona muy mayor que ya en los casos de su vida, ¿verdad? Aparecen maniobras, presión,
supuestos pagarés, deudas, y con siempre el mismo objetivo, despojarle de su propiedad, que es lo que ustedes pasaron, ¿verdad? Sí. Mariano. Entonces, para retomar lo que mencionabas, no termina, ¿verdad? Porque sigue ese juicio también de la aparición de estos pagarés.
Sí.
Y luego ya 2-3 días empieza el otro calvario.
Al día siguiente. Propio día siguiente. Entonces teníamos dos juicios de pagarés, uno que presentó Alberto Mendoza Cuevas, que se termina básicamente el día 30 de noviembre, y luego estaba corriendo aún el juicio por el pagaré que había presentado Denis Jiménez, que en las investigaciones posteriores a todo este desalojo, conseguimos la información de que este señor Denis había, por un lado, regalado por escritura pública, supuestamente regalado su pagaré de 3.000 millones a otro fulano para permitirle que ese fulano siguiera con el juicio, pero que, como se le había imputado pocos días después, el 9 de junio, si no me equivoco, 9 de julio, él había pedido la... O sea, había desistido del juicio. O sea, como si alguien le hubiera pagado sus 3.000 millones o el monto que hubiera acordado con sus jefes para llevar a cabo esta matrulla.
Este es Jiménez.
Jiménez.
Sí.
Él desistió del juicio. Entonces nosotros estábamos ya libres para cuando sucedió el desalojo, libres de ambos juicios. Mientras tanto, proseguía la causa por estafa que llevaba la fiscal Estela Americano, que a mí me parecía raro que no sucediera nada en todo ese tiempo, en los 6 meses que pasaron.
Que no avanzaba,
pero bueno, dije, nosotros seguimos y bien.
Hasta que aparece
orden. Se nos hace el desalojo con esta orden falsa.
Aparece la orden de desalojo.
Sí.
¿Vos ya estabas ahí en la casa o...?
Yo en ese momento, fue a las 10 de la mañana, en ese momento yo me encontraba en Asunción.
¿Y quién estaba en la casa?
En ese momento nadie estaba. Estaba mi hermano en el jardín. No teníamos empleada. Estábamos sin empleados ahora.
Sí.
Me llaman vecinos y me dicen: Mariano, está entrando la gente de la municipalidad otra vez. O sea, ellos pensaron que era de vuelta la gente de Echeverría, que había entrado el año anterior con una comitiva para supuestamente limpiar el jardín. Episodio en el que imputaron a mi hermano por procesamiento ilícito de desechos. Le llevaron a Tacumbú, le pude sacar.
¿Qué desecho? ¿Por qué? ¿Qué era?
Pasto. El tener el pasto largo. Estuvo mi hermano con 7 meses de prisión domiciliaria.
¿Pasto largo?
Nos habían puesto una multa de 600 millones de guaraníes en la municipalidad. al final yo negocié eso y pagué una multa bastante menor para que nos dejaran en paz. Y negocié el pago de mis impuestos atrasados, que debíamos 3 años de impuestos del año
que... Pero pareciera ser que por todas partes le
sí, por todos lados le perseguí. Sí. ¿Y el impuesto cuánto debían?
80 millones por 3 años.
80 millones.
¡Wow!
Que mucho.
Sí, muchísimo dinero.
Que yo negocié pagar eso de manera fraccionada.
O sea, vos firmaste un pagaré y dijiste, voy a pagar, me comprometo a pagar esto por tanto tiempo.
Hice una entrega y luego tenía hasta el 2023 para pagar de manera fraccionada.
Hasta ahí al menos se dieron ellos.
Eso, o sea, estuve yo 3 meses negociando en la municipalidad, yendo todos los días. Porque meterme en un juicio contra ellos me tomaría mucho más tiempo.
Aparte de todo un tema.
Y no resolverlo por las buenas significaría que mi hermano realmente pudiera...
en medio de esa amenaza de un juicio con la municipalidad, tenías todo ese esquema de consecuencias que trajo a su paso. Sí. Los pagarés, el juicio ejecutivo,
a nosotros
reclamo.
Todo esto nos desangró completamente de recursos. O sea, yo en el año 2020 que sucedió esto ya me quedé sin nada, básicamente.
¿Le sacaron de la propiedad a ustedes? ¿Les desalojaron?
El 1 de diciembre nos desalojaron, inmediatamente procedieron a empezar a cortar dos árboles.
¿Vos viste la orden de desalojo?
A nosotros, el oficial de justicia, que hoy en día está imputado, el Jorge Thompson, él nos mostró una supuesta orden de desalojo de la que no nos entregó copia. O sea, tuvimos acceso, tomamos una foto de la misma.
Y ahí es que los abogados le dijeron a ustedes, no se puede hacer nada porque es una orden de desalojo.
Yo en ese momento llamé al equipo de Gilda Bordón, vino su hijo, Vincenzo Serrati, y nos dijo, no, hay que dejarles proceder, esto es, hay que ver qué pasa con el juicio, reclamar en el juicio.
Pero explícame un poco, ¿por qué la orden de desalojo? ¿Qué argumenta esa orden?
Nada, es una simple orden de desalojo falsificada.
Sí.
Sin ningún respaldo.
Pero algo que tenía,
¿pero
que
qué?
Decir.
Dice,
en base al juicio de desalojo iniciado por Emanil Zaturo contra Formasa S.A., se ordena el desalojo de estas personas, que éramos mi papá, la empleada y yo.
¿Pero y qué invocó ella para reclamar el desalojo?
Un juicio, que no existía.
Sí, mi rey, ¿pero qué dijo? ¿Que ella es dueña de la casa o qué?
Aparentemente.
¿Quién aparentemente era la dueña? ¿El nombre?
No figuraba específicamente en ningún sitio. Decía, juicio de desalojo de Emanil Zaturo Martínez. No tenemos nada que ver con esa señora. Ella es una planillera del TSJE.
Ah, esa es la que está ahora prófuga.
Supuestamente ella era dueña de esa propiedad en esa orden.
Supuestamente, en la orden solamente mencionaba un juicio.
O sea, usaron ese nombre, que puede ser o no.
Pero figuraba el nombre de Emma.
Sí.
Pero, es funcionaria de la... Que nunca aparece en Marco, ¿verdad?
Que aparentemente no iba a trabajar nunca.
¿Y quién es esa Emma? ¿De dónde? ¿Qué información tiene de ella? No, ¿qué más que sabe de ella?
O sea, la información
que
recabamos
de
ella.
¿De Luque?
No, es aparentemente de San Pedro. Y vivía en Capiatá. La información que tenemos de sus compañeros es que no iba nunca al trabajo y que era muy jodida. Que ella se movía en círculos políticos y venía solamente a hacer matufias. Y que no venía mucho. Desde entonces no volvió a presentarse.
Un hecho de mal en peor.
Y se le menciona a ella en esa orden de desalojo.
Juicio de fulana contra Tata.
Que no tenía nada que ver con ustedes.
No.
Y bueno, pero y ahí el abogado no te dijo, no, acá figura un nombre que no...
No, y el abogado ese que teníamos defendiéndonos en ese momento era del equipo de Gilda Bordón, que era quienes armaron todo esto.
O sea, de
esto.
La misma roja.
Sí. O sea, ellos nos dijeron, no se puede hacer nada, vos seguís
nomás. Aceptá que te quiten de acá.
Y nosotros vamos a solucionar después.
Bueno.
Acto seguido, lo siguiente que dice es, nos vamos todo el equipo a México, hablamos en 3 semanas. Y ahí yo empecé a buscar
Se mandaron mudar ellos.
Vaciaron todo su estudio jurídico, limpiaron de...
¿Y por qué se iban a ir a México?
Para llevarse el botín de la propiedad que
vendieron. ¿Y se fueron de verdad o no?
Sí, se fueron de verdad.
Tipo un viaje de...
Ellos, la teoría que estamos manejando es que ellos sacaron gran parte de su capital, tanto el que ya manejaban en el país como el que generaron con toda esta transacción de la venta de la propiedad, que ellos llevaron esa plata al exterior, concretamente a México.
¿Quién es?
El estudio Gilda Bordón Ruxi Serrati.
¿Y ella dónde está ahora?
Está ahora mismo acá en Asunción.
Ah, está.
Los hijos están en Uruguay, uno está en Uruguay y el otro está en Brasil.
De
bueno,
paseo.
¿Y cómo hicieron ustedes para tratar de recuperar después de ser desalojado?
Se les sacó y
nosotros
¿qué pasó?
Abrimos una causa por producción de documentos contra el oficial de justicia.
O sea, ustedes en todo momento desconocieron esa, porque no puede, nunca fueron notificados, porque viste que para no, que te desalojen.
Es que el juicio no existía. O sea, no,
¿cómo supieron ustedes que no existía?
Con la fiscal Sandra ya, ¿verdad?
Y esperando, vamos a ver qué es lo que es.
Fuimos, o sea, abogados cercanos a nosotros fueron en, o sea, muchos abogados fueron al juzgado de la paz de paz de la catedral, la preguntaron. Y ahí les dijeron repetidamente que no había tal juicio.
Ah, mira.
Ahí iniciamos la causa por falsificación de documentos contra el oficial de justicia Thompson, en la que intervino la fiscal Esther Americano, que dijo, sí, acá no hay ningún juicio. Entonces, como el desalojo había sido ilegal, entonces ella procedió a hacer un allanamiento en el que nos devolvió la posesión de la propiedad.
Ah, ustedes recuperaron la posesión.
Recuperamos la posesión.
Pero la vivienda ya, o sea, ya la propiedad ya se vendió.
Ya para ese entonces habían cortado los árboles más grandes, cortado nuestra reserva, reserva entera de guatambúes.
Y el trébol.
Saqueado la casa. Los árboles más grandes de los que hablo son árboles de trébol que habían ahí.
Tumbaron la casa.
Todo.
Saquearon la casa con todo el contenido. Tumbaron la casa y hasta se llevaron las vigas.
Demolieron.
¿Y las cosas que estaban adentro?
A nosotros nos dieron tiempo ese día 1 de diciembre de sacar cosas de la propiedad hasta la 1 de la tarde.
¡Qué bárbaro!
Sacamos algo y el resto desapareció, se perdió.
Espera un poco, y después...
O sea, ya con las investigaciones de la fiscal Ledesma y Sofía Galeano, nos enteramos que la propiedad se había transferido efectivamente a nombre de Emma Nilza Turo. Se había utilizado un supuesto juicio.
¿La funcionaria de la justicia electoral?
Sí, un supuesto juicio en el juzgado de la paz de la catedral, donde ya está comprobado que se fabricaba todo tipo de documentos, juicios, notificaciones, etc. En el que supuestamente en 2015 mi papá había vendido la propiedad por 15 millones de guaraníes.
15 millones de guaraníes, una propiedad que vale
4 millones de dólares.
Sí. El monto de 15 millones de guaraníes lo eligieron justamente para que se pudiera tramitar dentro de un juzgado de paz.
A monte, man.
Con eso, con un juicio que no existe en el juzgado de la catedral, porque tampoco existe el juicio, realizaron una obligación de hacer escritura pública con el escribano Valdovinos,
sí,
que diligenció en registros públicos un funcionario de la Procuraduría, Mateo Arévalo.
Escucha. De la Procuraduría.
Eso está todo en la carpeta fiscal y en los registros que nos proveyó.
¿Qué hizo este funcionario públicos de la Procuraduría?
Insistir por todos lados que se realizara de manera súbita la transferencia.
Ah, por 15 millones.
Por email, por escrito, por todos lados. O sea,
¿A dónde insistió él?
En registros públicos. Primero para que saliera la condición de dominio y luego para hacer la transferencia.
O sea, que él tenía la orden de que eso ya se concrete.
Sí. Y lo consiguió. O sea, en plazo de semanas consiguió sacar una condición de dominio que ahora con COVID tarda meses.
En el registro público.
En registros públicos.
¿Y quién pagó los 15 millones?
No, nadie. No, eso no existe.
Eso es un anexo.
Eso no existe. O sea, ¿cómo entra en la cabeza de nadie que un señor con mi papá había no, que, o sea, supuesto fue en 2015, supuestamente. Que él hubiera vendido una propiedad así de valiosa.
Por 15 millones.
Por 15 millones de guaraníes.
Insostenible.
O sea, eso ya, desde ese lado es absurdo. Luego se realizó una segunda transferencia que se hizo a un fideicomiso. Que estamos todavía, como no tenemos fiscal, no conseguimos recabar todos los datos. Pero se hizo una segunda transferencia a un fideicomiso en el que se vendió la propiedad por $1,850,000, que fueron supuestamente pagados a Emma Nilza Turo y el equipo de Gilda Bordón.
¿Y esta Emma es la que supuestamente invoca la propiedad?
Claro, ¿sí? ella actúa de propietaria de la propiedad.
¿Y los documentos de ella dónde están?
No existen. No, los únicos documentos que hay son aquellos emanados del juzgado de paz de la catedral.
La fiscal Sandra Ledesma realizó allanamientos.
Ella realizó varios allanamientos, allanó la casa de la...
Esa es una segunda acción ya, fiscal.
Sí. Casi la mayor parte de los allanamientos se hicieron la misma noche del 7 de, sí, diciembre.
Pero Estela Mari se encargó de...
Estela Maricano, ahora llegamos, vamos a ella. Ella estaba encargada de otra causa que teníamos por estafa contra Denis Jiménez.
El caso de los pagarés.
Sí.
La fiscal hizo allanamientos de la escribanía.
Sandra Ledesma allanó una escribanía que no es todavía la de Valdovinos ni la de Peroni, que es el segundo escribano. Una escribanía, el propio juzgado de paz de la catedral, la casa de la difunta jueza, la casa de la actuaria, que se llama Muriel Vera. Muriel Vera era la actuaria del juzgado de paz de la catedral, sobrina de la jueza Fátima Vera de López, que había muerto
en el 2020,
y hermana de la señora Montserrat Vera, que es la secretaria privada de Gilda Bordón. En casa de Muriel Vera se encontró una fábrica de notificaciones. Ella tenía hojas en blanco con el rótulo del juzgado, de otros juzgados, firmas ya colocadas en las hojas en blanco, órdenes de secuestro de vehículos, permisos de menor varios.
O sea, todo un esquema ahí.
Y varios documentos que la vinculaban con el estudio jurídico Bordón Ruxi Serrati, que fue por lo que se allanó uno de los domicilios de Gilda Bordón, su estudio jurídico, donde lo mismo, se encontró un talonario de cheques que decía regalías, juzgado de paz de la catedral, que está investigando ahora mismo. Se encontraron también varias notificaciones de esta misma jueza y esta misma actuaria y un montón de otros documentos que sirven para la investigación, pero es básicamente lo que sobró después de haber limpiado ese lugar.
Porque ellos se fueron a México.
Se fueron a México, y cuando se allanó la casa de la actuaria, enviaron a alguien para que hiciera una limpieza de la...
Avisaron.
Sí. Se llevaron los discos duros de las cámaras de seguridad, casi todos los documentos.
Es el modus operandi de los casos relacionados al despojo. Y, por ejemplo, en el caso de la fiscalía que allanó la casa de la jueza, ahí encontraron un libro, un cuaderno. Falsificación de
firma.
En el
allanamiento de casa de la jueza, ahí vivían todavía el viudo de la jueza, su hija y el compañero sentimental de la hija.
El yerno de la jueza.
El yerno de la jueza.
Sí. Fallecida.
Ahí no encontraron sellos como si se encontraron en casa de Muriel Vera, pero se encontraron varios documentos del juzgado, varias órdenes ya hechas. Y se encontró un cuaderno que aparentemente pertenecía al yerno de la jueza, en el que se practicaba la firma de la jueza.
¡Qué fuerte!
La señora Fátima Vera, la jueza, ella es una señora que ya sufría desde hace varios años de distintas enfermedades. Ella era sumamente obesa, no podía ni ponerse zapatos, y tenía muchas enfermedades que eran consecuencia de su obesidad.
Y falleció
de COVID. Pero ella ya había estado por 2 años con permiso para trabajar desde su casa.
Sí, ahí hacía los expedientes.
Sí.
¿Y hay sospechas de que incluso después de fallecida se firmaba en su nombre o eso ya...?
La investigación
fiscal va a determinar, seguro.
Desde luego se seguía haciendo. La actuaria Muriel Vera tenía un montón de hojas con la firma de la jueza. O sea, ella tenía que completar el contenido y su propia firma solamente.
Todas estas personas están... imputadas, ¿cuál es la condición?
Ahora mismo está imputada solamente Muriel Vera, la
actuaria.
La actuaria. Están imputadas Muriel Vera, que es la actuaria, y Jorge Thompson, que fue el oficial de justicia. Lo siguiente es ir detrás de la gente.
¿Y la hija de la difunta y su pareja? Y
al momento que se tenía que iniciar la investigación sobre esto es cuando se recusó a los fiscales.
Le recusaron.
Sandra Ledesma, Sofía Galeano y Augusto Ledesma Blaser.
¿Y la escribana tampoco está ya todavía?
No, está pendiente la imputación del escribano Valdovinos, todo el equipo Gilda Bordón y otros cuantos funcionarios públicos que actuaron de manera irregular en todo este trámite. También.
Ustedes recuperaron la posesión.
Recuperamos la posesión,
pero
sí.
La casa se vendió.
La propiedad, según conseguimos información, el día 29, o sea, un día antes de que saliera el último peritaje en contra del pagaré contra Alberto Mendoza Cuevas, se realizó una transferencia en la que se vendió la propiedad a este fideicomiso del Banco
Río. ¿Eso en qué año?
¿2021?
Pero todo eso carece de validez.
Sí, todo esto, porque todo se realizó con documentos falsos.
Claro.
¿Y los títulos de la propiedad?
Nosotros tenemos nuestro título de la propiedad, pero ellos fabricaron otro.
¿Y eso se sometió a prueba de peritaje, el que fabricaron?
No, o sea, todavía no tenemos los datos completos de quiénes son los los supuestos compradores de buena fe.
Para ir contra ellos. Mm.
Que, o sea, ya que ya adquirieron la propiedad libre de problemas judiciales, libre de pago de impuestos.
¿No tienen ustedes todavía?
Y esta funcionaria de la justicia electoral, a ella nada, no se le
todavía. Ella continúa prófuga de la justicia.
¿Prófuga?
Sí. Según Interpol, ella no habría salido del país, pero nuestra teoría es que ella sí salió del país por frontera seca, cruzó por Ciudad del Este. Uh-huh. Y estaría escondida en Brasil.
Así como el caso de ese joven.
Que yo no creo que aparezca.
¿Y el tema de que pagaron el impuesto?
Ellos, para poder realizar la transferencia, tuvieron que pagar...
Poner al día el impuesto.
Nuestra deuda de impuesto inmobiliario y la deuda consecuente del año 2021.
¿Cuánto se pagó, supuestamente?
Supuestamente pagaron 87 millones, que era la deuda que yo había firmado. Ajá. Y luego pagaron otros 5 millones de un impuesto impositivo que les hubieran dado el 99% en la Municipalidad de
Luce. ¿Cómo sabes que eso se concretó?
Porque están las boletas de pago de la municipalidad.
O sea, eso que vos fraccionaste, ellos agarraron y pagaron todo.
¿Y la municipalidad de Luque no te pueden decir quién pagó eso?
No quieren decir.
¿Ocultan información de la municipalidad?
¿Y a la fiscalía tampoco no le pueden...?
Echeverría.
No, la fiscalía va a conseguir esa información una vez que tengamos un equipo de fiscales que pueda trabajar en el caso.
¿Qué pasó? ¿Por qué no hay fiscal?
Porque fueron recusados tanto nuestro equipo inicial de fiscales como... la fiscal temporal que se había designado.
¿Y cuándo tendrían fiscal para este caso, Raz?
Esperamos que para esta semana que está entrando.
Ya.
Todo depende de la Fiscalía General del Estado.
Un punto que no mencionaste, ustedes fueron desalojados, inclusive llegaron guardias.
Sí, durante el propio desalojo ya llegó un equipo de 20 guardias de seguridad
privados.
Con ametralladoras, sí.
Ahí fue.
Ese mismo día instalaron una caseta de seguridad. Mm. O sea, estaban ya preparados para tomar la propiedad ese mismo día. Cambiaron todo el perímetro de la propiedad. Nosotros teníamos un alambrado con plantas. Mm-hmm. Lo sacaron, pusieron otro, pusieron alumbrado, pusieron cámaras de seguridad.
Ay.
Todo esto
menos. Y empezaron a echar la casa.
A cortar los árboles, rellenar las nacientes, rellenar las lagunas y echar la casa. Saquear la casa y echar la casa. Nosotros teníamos ahí más de 10.000 volúmenes de libros antiguos.
Ah, ¿de qué eran? ¿De tu papá?
Que eran de mi papá, que mi papá había heredado de mi tío, el monseñor Federico Sopeña, que él era, por un lado, director del Museo del Prado, y por otro lado era prelado doméstico del Vaticano. Él era cardenal y trabajaba directamente con el Papa.
¿Y que esos libros desaparecieron todos?
Eso se perdió todo.
Qué
barro. Robaron todo. Esto es terrible.
Terrible,
realmente. Terrible. ¿Y ustedes ahora hablaron con la gente de la fiscalía para que esto pueda retomar su...?
Durante la... O sea, cuando ya habíamos recuperado la propiedad, estábamos investigando a todo el mundo, aparece supuestamente... llama a la fiscal Estela Maricano a... Y, o sea... Aparece la fiscal Estela Maricano de vuelta, que es la que llevaba la causa de estafa contra Denis, que abrió Gilda Bordón, y afirma que recibió una confesión de este señor Denis Jiménez, en la que supuestamente yo había orquestado todo esto. Uh-huh. Yo le había entregado los pagarés, y uh-huh, fui yo el que había desarrollado todo este esquema.
O sea, que vos le hiciste firmar a tu papá, todo, o sea...
No, que yo, que yo falsifiqué todo, y uh-huh, yo le entregué esto a Denis Jiménez. Supuestamente entregó una escritura pública en la que yo le daba los pagarés a través de Gilda Bordón, y en base a eso la fiscal Estela Maricano realiza un allanamiento en una dirección que supuestamente le había dado Denis, que es la casa donde estaba quedando mi mamá con mi hermano.
Sí.
Entonces la fiscal Estela Maricano consiguió la orden de allanamiento y allanó la casa de mi mamá. Amenazó con arrestarla a ella, con arrestar a mi hermano. Tenía una orden que decía que podían realizar allanamientos nocturnos, que es algo gravísimo, solo se puede hacer en casos de narcotráfico.
Sí.
Bueno, en casos muy graves nomás. Cuando es un atentado, un caso relacionado al crimen organizado.
¿Y qué quería ella? ¿Qué estaba buscando?
Supuestamente, o sea, ella le dijo a mi mamá que ella estaba buscando documentos con mi firma. y supuestamente lo que encontró en la mesa del comedor de la casa, desplegado por toda la mesa, fueron documentos que demostraban que yo era el que había dado los pagarés, que yo había tramado toda esta cuestión.
O sea, te quisieron culpar a vos.
Ella entró con la única intención de plantar toda esta evidencia forjada por el equipo Gilda Bordón, de la que ella es parte.
¿Y qué hicieron ustedes con su abogado?
Fue muy rápido. Yo tardé en llegar, la embajada americana también tardó en llegar. Ajá. Llegó uno de los abogados de mi mamá. No firmaron la orden. La orden porque no incluían todo lo que estaban llevando. Se llevaron todos los documentos personales de mi hermano, su pasaporte, su historial médico, todas sus identificaciones. Se llevaron documentos personales de mi mamá, la compra de su vehículo, y nada de eso se constató en la orden judicial. Solamente los documentos que el americano dijo que encontró ahí, que nunca existieron.
¿La embajada norteamericana se metió también en esta...?
Sí, porque mi mamá es ciudadana norteamericana. Fue solamente por esa razón que en esa ocasión la fiscal no arrestó a mi mamá y a mi hermano. A pesar de que mi mamá estaba llorando y suplicándoles que por favor dejaran en paz a mi hermano, que él ya había sufrido bastante y que él no puede siquiera ser procesado porque está interdicto.
Y bueno, al menos tienen esa garantía de la embajada. Yo creo que es algo que a ellos también les...
Esa de Estados Unidos.
Estados Unidos.
Esa medida de allanar la casa de mi mamá fue por su parte sumamente estúpida. Pero ellos la necesitaban para poder agarrarse de algún lado y decir que habían encontrado evidencia, porque ellos no sabían cuál era mi...
¿Y cómo hicieron ustedes para defenderse?
Yo, por un lado, recusé a la fiscal Estela Americano. Mi mamá presentó una denuncia en contra de ella en la fiscalía.
O sea, eso está también ahí en proceso.
Sí. Y lo siguiente es ir contra ella en el jurado de enjuiciamiento.
¿Qué es lo que
Estela Americano, después la otra?
No. Sandra Ledesma hizo muy buen trabajo.
Y ella fue recusada ahora. Sí. No sé si para ir redondeando ya, porque no va a ser la última pausa.
Y vamos a hacer la pausa después cuando venimos para saber qué camino. Pues, la verdad que es un caso
tiene muchas aristas.
Y es como el pulpo, ¿verdad? Sí. Tiene varios brazos. Y
terrible.
Es una manera también de ver cómo el mismo sistema se convierte en una, presumiblemente, porque eso es por lo que él está mencionando y que ellos tienen los títulos, ¿verdad?
Sí.
Cómo desde el mismo Estado se instrumentan para delinquir. Utilizan desde el mismo Estado todas las herramientas para despojarle a uno de sus bienes.
Sí. Son las 15:46. Vamos a una pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro. 1, 2, 3, 4. Los domingos, de 11 a 13, te acompañamos con una propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios, amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros. Por Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado. También descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
En Paraguay hay más de 150 empresas que creen que se puede crecer desde adentro.
El colaborador rinde más y se preocupa por su lugar de trabajo.
Termina repercutiendo en forma positiva en la calidad del trabajo.
Conoce más sobre la red de empresas sin pobreza de la Fundación Paraguaya al WhatsApp 0974-444-777. Queremos que nos digas, Fundación Paraguaya, dame luz. Estoy listo para el próximo paso.
Hay sensaciones únicas que no se pueden explicar, solo experimentar.
IMAC te presenta la gama de motocicletas Ducati y CF Moto. Estilo, sofisticación y rendimiento con tecnología y garantía sin igual. IMAC, representante exclusivo de Ducati y CF Moto en Paraguay. Visita nuestro showroom en Asunción, Avenida Boyani, 7133, casi Facundo Machaín. Más información en www.imag.com.py.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el diario Extra presenta Curso a Distancia, Jardinería, certificado por el SNPP. Aparece los miércoles gratis con tu diario. Extra, da gusto leer.
El Mega Farmi llegó a Punto Farma. Todos los sábados disfruta de esta super promo de hasta 50% de descuentos en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, dermocosmética, crema facial y corporal, vitaminas y suplementos, perfumería y mucho más en productos seleccionados hasta agotar stock. Promo válida en todas las sucursales del país en nuestra app Punto Farma, nuestra web www.puntofarma.com.py y con todos los medios de pago. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía.
Volvieron las fiestas, los shows y yo me voy tranquilo, ¿saben por qué? Porque ya me vacuné. Vacunátenas, amigos, y vamos a disfrutar del verano todos juntos. Vacúnense. Si se vacunan, bailamos todos.
Monumental, Monumental, 1080M es Radio Futuro. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación.
3 de la tarde, 50 minutos, 35 grados la temperatura.
No subió.
Que, sí. O sea que en este caso del presunto despojo, Estados Unidos tiene la lupa sobre...
Está así como, ¿verdad?, el caso González Dar.
Caso corrupción.
¿Verdad que ellos siguieron ahí?
Sí, corrupción. El juicio. Sí, el juicio ahí, atento ahí. Uh-huh. Y Sandra Quiñones también estuvo presente. Una presión. Entonces acá se pueden configurar dos hechos punibles. O sea, por un lado, bueno, un hecho punible de gran envergadura, de gran impacto, como es la corrupción. La corrupción judicial,
política,
estatal, ¿verdad? Desde el mismo Estado se corrompió. Y por el otro lado, el atentado a los derechos.
Claro, lo que hicieron es un acto de terrorismo, básicamente. Demoler nuestra casa.
Despojarlo.
El robo de los libros que mencionaste, muebles.
Todo el robo que nos hicieron, las amenazas de muerte.
La tala. De los árboles.
Luego hay también una causa abierta por el Ministerio del Medio Ambiente, dos de hecho. Los delitos ambientales que se cometieron ahí, que ahora mismo también están congeladas, porque se recusaron también a los...
¿Se sabe quién estuvo, alguien directo, el responsable de esas talas, por ejemplo, todo?
Hay un abogado que es el que estuvo presente en ese momento, que se llama Fernando Ariel López Melgarejo. Uh-huh. Él es también un joven de 30 años, también dirigente estudiantil de Derecho 1, que sería amigo personal de Denis Jiménez.
Del otro que estuvo implicado.
O sea, es del mismo equipo.
Todo un equipo.
Y encima jovencito.
Y ¿cómo se llama el juzgado este acá de la catedral? Yo creo que hay que, no sé lo que hacer.
El juzgado de la catedral.
Y donde se armaban todos esos documentos que él estaba contando también.
Yo alentaría a todos los que hayan sido afectados por algún caso irregular del juzgado de la catedral a dar la cara, a mostrar.
Claro que...
Porque fueron víctimas, pues.
Porque encontraron papeles en blanco, ¿verdad?
Correcto. Y hay un montón de papeles en blanco y un montón de casos que no tienen salida por ningún lado, porque toda la información consecuente fue falsificada, o sea, no está registrada.
Se montaron.
Entonces, hace falta que toda esta gente aparezca para poder crear los vínculos.
Sí, porque me imagino que va a haber varias víctimas.
Sí, no, habrán cientos de víctimas
de despojo
de ese juzgado.
Sí.
¿Y eso cuándo fue que detectaron esa...? Y
el allanamiento al Juego de Paz de la Catedral se hizo, si no me equivoco, el día 10 de diciembre.
Hace poco nomás, ¿eh? Sí. En simultáneo fueron, ¿no era? Casi en simultáneo.
Sí, se hicieron dos rondas de allanamientos. Una el día 7 y otra unos días después.
Bueno, ¿y qué queda? ¿Esperar el resultado de la recusación?
Ahora mismo necesitamos nuevos fiscales que continúen la investigación, que terminen de atar los cabos y desenmascarar a toda esta red criminal y que se, de alguna forma, que se, o sea, nosotros, que se nos restituya la titularidad de la propiedad y que los responsables directos paguen por todo el daño que hicieron. Que sean condenados, que respondan con sus bienes, que sean multados, que sean...
Sí, y que se reencauce todo.
Sí. La casa, esa casa, no la vamos a poder volver a construir. Por un lado, por el
todo costo, el daño que sufrió,
el costo, ¿no?, de construcción de la época. Y por otro lado, esa fue en su tiempo la casa del gobernador Velasco, la casa de verano del gobernador Velasco.
Ay,
o sea, ahí también hay otra... Una casa antigua la tocaron.
Una casa antigua, sí.
Antes de eso fue la casa de Epigenio Luque, el hermano del fundador de Luque. O sea, probablemente esa sea la casa en pie más antigua de Luque.
¿Tenés fotos de la época como eran?
Tengo algunas.
¿Tenés?
Hay que publicar eso.
Sí, porque imagínate, o sea, la casa, o sea, por eso te dije, tantas aristas tiene esta historia.
Por eso digo, un atentado al medio ambiente, atentado a la historia, atentado a los derechos.
No le importa nada a esta gente. Claro. Hacen lo que sea, sí, para... Realmente es terrorífico. Y
me imagino eso, que tenés sumamente protegido el título.
Sí, no, el título ni siquiera estaba, o sea, sí.
No me digas dónde estaba, si no van a ir por él.
Sí, por eso, o sea, ni siquiera estaba en mis manos, estaba bien guardado.
Anda a llevar la embajada, okay, ¿verdad? que esté bien
qué
protegido.
Bárbaro.
Sí, porque es realmente... Mariano,
escalofriante, sí, esto, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias por,
gracias a
ustedes, por acompañarnos.
Sí, no en vano, no dejó de llamar la atención ese desalojo tan imponente que se hizo en Luque aquella vez, cuando desalojaron su casa.
Sí.
No en vano, no dejó de llamar la atención.
Y pero bueno, pero oye, estamos hablando de una casa emblemática también, por lo que
ahí
me está contando.
Y por eso te digo.
Esto es criminal, realmente.
Sí,
es.
La fiscalía realmente debe investigar.
Esta es la oportunidad, o sea, una oportunidad importante que tiene la fiscalía de demostrar que son un órgano en el que se puede confiar, más allá de la gente, más allá de la cantidad de fiscales corruptos, vendidos y criminales que tienen.
Más después de todo el atropello.
Yo considero que esta es una oportunidad que tienen de demostrar que quieren limpiar el sistema.
De reivindicar la figura de una institución. Sí. Que realmente quiere hacer bien las cosas en este caso. Pero escalofriante,
Robert. Totalmente. Terrorífico es cómo actúan esta gente. Bueno, Mariano, mucha muchísimas fuerza gracias para tu familia, entonces, porque esto va a seguir toda la batalla judicial que ellos tienen todavía por delante.
Y me trae a la mente el caso Coronoí también, el modo operandi.
El Chaco, ¿verdad? Sí. También, ¿te acuerdas? ¿Qué hablamos?
¿El Coroshire?
No, Coronoí. Están seguros de ahí. El caso de esa familia que está sufriendo las mismas consecuencias.
Había una,
¿verdad?,
de Puerto Casado que estuvo...
Sí, en la región occidental, sí, y donde se habla de la rosca González Dar, que a pesar de haber muerto, dice, no murió la rabia. Muerto el perro, no murió la rabia.
Sí, habían imputado por producción de documentos y estafa a una señora de 94 años en silla de ruedas.
Sí, 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 y la hija con problema de cáncer y
que se murieron las dos
por cáncer,
sin resolver esto.
Así es, historias desgarradoras realmente, Roberto.
Sí, totalmente. Bueno, ¿nos vamos?
Sí.
Nos encontramos el próximo sábado nuevamente aquí.
Que pasen bien.
Hasta aquí, buenas y primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.